Probando sonido. Vamos a abrir Romanos capítulo 12. Vamos a leer el verso 1. Así que, hermanos, cuerpos. Entonces el sacrificio que se va a ofrecer ya no es un animal, ya no es un cordero, ya no es un animal vacuno, sino somos nosotros mismos. Entonces vamos a ver varias características del holocausto aplicándolas a nosotros mismos. Claro, en una medida inferior si la comparáramos con la aplicación tipológica a la obra de Cristo. El hermano McIntosh tiene un estudio de Levítico precioso aplicando estos pasajes a la obra de Cristo. Pero como el pasaje de Romanos también nos muestra que no solo Cristo se ofreció, sino que ahora Pablo me dice a mí que me ruega por las misericordias de Dios que yo me acerque y presente mi cuerpo como un sacrificio vivo, y ese lenguaje es un lenguaje de Moisés, entonces yo puedo aplicar el pasaje de Moisés según lo que dice Pablo a mi vida como creyente. Amén. Entonces vamos a estudiar el pasaje y vamos a ver varios aspectos en la vida cristiana que son importantes. La verdad no quiero ni mirar la hora para no tener la preocupación del tiempo, porque son muchos aspectos que vamos a considerar. Yo sé que es corto el tiempo, entonces el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Entonces mira lo que sigue diciendo. Entonces dice, en el verso 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Lo primero que resalta el Señor por medio de Moisés era que el sacrificio tenía que ser sin defecto. Un sacrificio que no tuviera mancha, un sacrificio perfecto, o sea, totalmente capacitado para el sacrificio. Entonces, muchos diríamos, no, pero si está hablando de perfección, solo puede hablar de Jesucristo, porque Él solo fue el único perfecto. Y a veces, muchas veces pensamos que, no, hermano, yo todavía me faltan ciertas cosas y todavía estoy como... Pero vamos a leer unos pasajes que nos van a servir de base para entender un poco este lenguaje de Moisés. Vamos a leer Hebreos. Hebreos 10, verso 14. Hebreos que nos habla un poco de la condición en la que hemos sido puestos en Cristo, que esa es la base de lo que vamos a hablar más adelante. Hebreos 10, verso 14, se lo leo. Dice, porque con una sola ofrenda, haciendo referencia al sacrificio de Cristo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, según el lenguaje del autor de Hebreos, Dios, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, me hace plenamente capaz o perfecto en Él delante suyo. O sea que según el lenguaje de Hebreos, yo en Cristo tengo toda la posibilidad, tengo toda la capacidad para presentarme delante de Dios en perfección. ¿Por medio de qué? Por medio de un sacrificio que se dio allí en la cruz para siempre. Dios puede recibir a cualquier hombre y lo ve sin defecto porque lo ve santificado por la obra del Cordero. Ahora, el animalito tiene vida. ¿Y sabe por qué tiene vida, hermano? Porque hubo uno que se ofreció por él. Y por medio de ese sacrificio, él ha sido santificado y perfeccionado a tal punto que ahora Dios nos puede recibir en su trono de gracia. A tal punto que antes que estábamos muertos nos dio vida, y no solo nos dio vida, a tal punto de que podemos volvernos algo agradable delante de él. ¿No le parece eso precioso, hermano? ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Porque a veces pensamos, no, yo voy a cambiar esto y yo voy a mejorar esto y me voy a presentar. Pero eso es pasar de la base de la gracia a la justicia propia. podemos presentarnos delante de Dios, como dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, la base del ruego de Pablo para que nosotros nos presentemos, ¿qué son? Que Dios ha derramado sus abundantes misericordias sobre nosotros a través de la predicación del Evangelio, y ahora, gracias a esa bendita gracia, puedo acercarme confiadamente y puedo ser recibido, hermano. Eso es precioso, hermano. ¿Por qué podemos acercarnos como un sacrificio vivo? Porque ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y ahora el Padre nos recibe. Ahora el Padre nos ve sin defecto. Lea ese pasaje. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo? Con una sola ofrenda. Hermano, es por gracia, es por Cristo, que hoy podemos venir al Padre y presentarnos delante de Él. Le repito el pasaje que leíamos al comienzo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea que de alguna manera Pablo espera que aquellos que han bebido de la gracia, que aquellos que han bebido de la misericordia, se presenten. ¿Por qué? Porque han bebido de esa bendita gracia. Sigamos ahí en Levítico 1, verso 3. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. Mira esta otra frase: de su voluntad lo ofrecerá. Aquí otra vez muestra y va como correspondiendo lo que dice Pablo en Romanos. Pablo dice que se presenten, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa palabra que usa Pablo ahí en Romanos puede ser también que comparezcan, o que se den, o que se presenten, o que se pongan. Dios espera que después de que hayamos gustado de la gracia, de la salvación expresada en los anteriores capítulos del libro de Romanos, eso nos lleve a presentarnos delante de Él. Es algo voluntario, pero que surge gracias al amor expresado por Dios en Cristo Jesús. Y aquí comenzamos a hablar algo tremendo, hermano. Nosotros vemos por ese pasaje de Romanos que ese es nuestro culto racional. A veces nosotros pensamos que nuestro culto, bueno, es parte, pero a veces pensamos que nuestro culto solo es cantar canciones o ejercer cierto oficio para Dios, cierto servicio para Dios. Pero Pablo está diciendo que Dios quiere que nos presentemos en nosotros mismos. Mira lo tremendo, o sea, porque puede llegar el caso de que nosotros hagamos algo para Dios sin que no estemos nosotros. Puede pasar, digamos, como cuando tú estás en la oficina. Tú prestas un trabajo en la oficina, en tu trabajo secular. Tú prestas ciertos servicios, tú cumples un horario. Tú haces muchas cosas. Pero cuando te preguntan si te importa la oficina, tú dices, oh, es una obligación, es una responsabilidad, es un deber. Y puede llegar algún momento que el pueblo de Dios o que una persona haga muchas cosas para Dios, pero ella misma no se haya entregado. El Señor le dijo a Israel: ustedes me adoran de labios, pero su corazón está lejos. O sea que yo puedo hacer algo de labios. Bueno, yo puedo servir en las mesas, yo puedo ayudar en la alabanza, yo puedo predicar hasta de labios, y mi corazón está lejos del asunto. Y Dios, antes de que nosotros hagamos cosas para Él, Él espera que nos presentemos. Que le diga: Señor, tú hiciste todo esto por mí, ahora yo estoy aquí, Señor. ¿Qué quieres para mí, Señor? Dios espera que nos ofrezcamos, hermano. Dios espera que nos presentemos. Dios espera que vengamos delante de Él. Alguna vez, creo que es en el mensaje para creyentes nuevos del hermano Ni, que él habla, me parece que la consagración, y él daba, no sé si es su experiencia, pero él decía que, yo no me acuerdo de dónde lo escuché, que, cuando una persona creyente se convierte, debe consagrarse al Señor. Y no sé si él es el que lo dice, en este momento no lo recuerdo, pero me acuerdo que yo lo leí siendo recién convertido, a tal punto que me tocó tanto eso que yo hice una carta. Y la hice muy en serio, le dije, querido Dios. No, le dije, Padre, tú hiciste esto por mí y yo estaba perdido, Señor. Ahora yo te entrego mi vida, mi tiempo, mi familia, yo quiero ser para ti. Y lo hice en mi cuarto a solas y la firmé. Y le dije, quiero hacer esto y esto, pero quiero entregarme para ti. Después comencé a buscar trabajo y a prepararme para entrar a la universidad. Y un día se me cerró la puerta de la universidad. Y yo, todo, Señor, ¿pero por qué se me cierra esta puerta? Y me recordó la carta que yo había escrito. Yo sentía que el Señor me decía, yo tomé en serio esa oración y eso que tú escribiste. Yo sentí que el Señor me dijo eso, yo tomé en serio lo que tú me dijiste. Hermano, nosotros a veces no nos acordamos ni qué oramos. Pero el Señor está esperando que los que han bebido de la gracia de Jesucristo se presenten. Que levanten la mano y diga, Señor, Señor, mi vida, Señor, mi tiempo, Señor, mi dinero, Señor, mi casa, Señor, mi familia, Señor, todo. Tú me has dado vida, Señor, aquí estoy, Señor. Presentados. Sigamos en Levítico, hermanos. Levítico 1, verso 3. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Comienza el israelita trayendo el animal y presentándolo. Eso habla de un aspecto en el cual yo, por la gracia del Señor, vengo y me presento delante del Señor. Pero aún todavía no hay sacrificio. Tenemos el animal, pero lo tenemos todavía vivo. ¿Sí? Porque para que sea holocausto tiene que ser sacrificado. ¿De qué nos habla esto? Yo puedo levantar mis manos en un momento de convicción, en un momento como estos, en un campamento, a solas en mi cuarto puedo decir, Señor, me ofrezco a ti, aquí está mi vida, aquí está mi ser. Pero yo debo saber que eso va a traer ciertas cosas a mi vida. El asunto hasta ahora está comenzando. El asunto hasta ahora está comenzando. Porque hay personas que llegan hasta ahí nomás. ¿Sí? Yo recuerdo muchos campamentos de jóvenes. Nos acercábamos varios a decir, hermano, yo quiero servirle al Señor, hermano, yo quiero hacer esto para el Señor, hermano, yo le he rendido mi vida al Señor. Y varias personas que tú notas con convicción, y al año se habían alejado. O sea, si tú has llegado a este punto, gracias al Señor, pero hasta ahora estás comenzando. ¿Qué pasa después? Mira lo que dice. En el 5. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová. Hermano, el animal necesita perder la vida. Mira qué lenguaje tan misterioso. Pablo dice que un sacrificio vivo, pero aquí dice que debe morir. Y es que ese es el lenguaje del Nuevo Testamento. Para poder vivir, necesitamos morir. Para poder ser sacrificios vivos, debemos experimentar la muerte. Podríamos decir, si el animal no muere, no va a tener verdadera vida. Así el creyente, hermano. Si el creyente no experimenta verdaderamente y profundamente el filo de la espada, del cuchillo de Dios, él no va a poder representar la vida que profesa, la vida de resurrección y de Cristo. ¿Qué instrumento Dios usa para herirnos? ¿Qué instrumento Dios usa para degollar al animalito? Vamos a leer un pasaje en Hebreos. Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Mira lo que dice el autor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, ella cumple el objetivo por el cual Dios la envía. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Este es otro lenguaje que es misterioso. La palabra es vida. Sí, sí. Dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es más, lo que veníamos diciendo, si hemos gustado de las misericordias del Señor, quiere decir que tenemos vida. Pero esa misma palabra que me da vida por un filo, por otro lado, por otro filo va a aparecer y también va a producir muerte. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios, produce vida eterna por un lado, pero tú te encuentras que por otro lado esa misma palabra Dios la va a usar para decirte, tienes que morir. Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, Mateo 16, verso 24, de la misma boca del Señor. Esa palabra que nos salva, esa palabra que nos trae paz, que nos trae las misericordias de Dios, también esa misma palabra trae un juicio sobre nosotros. Trae una espada que está dispuesta a llevarnos a morir. Mira lo que dice el Señor mismo. Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos su palabra. ¿Qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí. Eso es como lo mismo que está diciendo Romanos. Presentaos. Pero ¿qué dice el Señor? Primero que todo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y todos sabemos que el que cargaba una cruz en la época del Señor era que le esperaba ¿qué? La muerte. Iba a morir. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Pedro, y a Pedro que le estaba reprendiendo porque él le había dicho que iba a ir a la cruz. Le dije, Pedro, si usted quiere venir, venga. Pero usted debe saber que necesita morir. Y ese es un mensaje poco predicado. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que venir al Señor es venir a una vida de paz, de abundancia, de gozo. Y muchas veces no sabemos que ese Señor que nos ha dado vida, que ese Señor que nos ha salvado, espera y desea de nosotros que vayamos a la cruz. Que nos neguemos, que muramos. Porque hay muchas cosas que están en nosotros, en nuestra alma, que Él necesita tratar, especialmente nuestra propia vida. Más adelante hay un juego de palabras que nos habla de que el asunto tiene que ver es con nuestra vida, y en el griego es nuestra alma. El verso siguiente lo dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida o la entregue en el lenguaje de Levítico o que deje que el cuchillo pase por él, por causa de mí, la hallará. O sea que el camino de la vida y de la victoria en la vida del creyente depende de cuánto él permita que la muerte que trae Dios a su vida sea efectiva y sea eficaz en su experiencia. Sí, Señor, yo me ofrezco a ti. Y el Señor te dice, vamos a comenzar. Entonces vienen las circunstancias, vienen las situaciones difíciles, vienen los conflictos, viene el camino estrecho, viene la senda de muerte, viene la humillación, vienen las pruebas, vienen las vergüenzas, y muchos ahí ya quieren salirse del asunto. Porque a veces no entendemos que sin muerte no hay vida. O en el lenguaje que estamos leyendo, hermano, sin muerte no hay sacrificio. sin muerte no hay holocausto. Usted pudo haber presentado el animal, hermano, y cuando vio el cuchillo, quitarlo de ahí. Y no pasó nada. Pero aquel que está dispuesto a ir, aquel que quiere ser, aquel que quiere obedecer lo que dice Pablo, aquel que entiende el ruego de Pablo y la necesidad de Pablo, estimulando a los creyentes, va a decir: Señor, aunque me duela, Señor, aunque no me guste, Señor, aunque sea incómodo, aunque no entienda por qué me está pasando esto, Señor, si es parte de tu sujetar, si es parte de tu herirme, si es parte de la manera como quieres que yo te ofrezca un culto racional, aquí estoy, Señor. Mira que muchos cristianos quieren cantar canciones bonitas, pero no quieren ir a la cruz, hermano. Muchos cristianos quieren decir amén a la palabra, pero no quieren decir amén a la experiencia, hermano. Muchos cristianos quieren que Dios produzca algo en sus vidas, pero no están dispuestos a ir a la cruz. Entonces, ¿dónde piensas prosperar? ¿Cómo quieres madurar, hermano? ¿Cómo quieres dar fruto? ¿Cómo quieres ver la vida de resurrección en tu vida si le huyes a la cruz, si le huyes al sacrificio, al dolor? Si Él no muere, hermano, si Él no muere, no hay sacrificio. Cuando Pablo dice, presentaos vuestros cuerpos como un sacrificio, está hablando de muchas cosas. Necesitamos morir. Si no hay muerte, no hay sacrificio, hermano. Si usted no está dispuesto a morir, hermano, empaque la maleta. Porque aquí solo tienen vida los que han muerto. Solo son útiles los que han muerto. Solo se parecen a Cristo los que han muerto. Si usted no experimenta la muerte, hermano, usted va a durar 10, 15 años siendo un enano espiritual. Ese es el camino del crecimiento, ese es el camino del conocimiento de Dios, ese es el camino del verdadero servicio espiritual. No se trata del mucho talento, hermano. No se trata de tener elocuencia, no se trata de saber hacer ciertas cosas. El asunto es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a morir? Ese es el asunto. Si usted pudiera morir, hermano, así usted no tuviera talento, así usted no tuviera elocuencia, gracia natural, la vida de resurrección es suficiente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde permitimos? Porque a veces hasta escuchando un mensaje de la palabra de esto, ya no queremos. Nomás vemos que el sacerdote saca el cuchillo y ya estamos buscando cómo evitar la situación. Muchos cristianos no van a prosperar, hermano, hasta que no digas, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta que usted no se postre y entregue su vida y la pierda. Esa palabra creo que es importante, perder. Hasta que usted no pierda, se no va a ganar, hermano. Hasta que usted no muera, no va a vivir. Un cristiano muriendo es un sacrificio ardiendo, viviendo. Es un lenguaje extraño. El cristiano muriendo es un sacrificio ardiendo. Está pasando algo. Mira cómo lo dice Pablo ahí en 2 Corintios 4, verso 10. Acuérdese que este sacrificio era llamado sacrificio del holocausto continuo. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. Cada día. Mira lo que dice Pablo acá. 2 Corintios 2:10. Llevando en el cuerpo siempre. Por todas partes, mira lo que dice Pablo. La muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros. Muchas veces podemos decir lo opuesto a lo que está diciendo el pasaje. Si no experimentamos la muerte de Jesús, tampoco vamos a experimentar la vida de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre, esas palabras hay que resaltarlas, hermano, siempre, porque a veces comenzamos unos días y cuando viene la otra semana, otra vez, Señor, comenzamos a ir al altar y cuando estamos en el altar y comienza el fuego, nos bajamos del altar. Comenzamos a renegar, comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos con Dios, quejarnos con las personas que están alrededor, quejarnos con los hermanos, quejarnos con todo. Pero ese Pablo usa estas frases. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y dice Pablo, de la manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, en la medida que yo experimento la muerte, otros van a recibir vida. Hermano, ¿por qué la iglesia no está avanzando? Tal vez no estamos muriendo lo necesario. Porque no es solo predicar, hermano. No es solo reunirnos a orar. No es solo reunirnos a cumplir todas las cosas, todos los asuntos que vemos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia local. Debe haber algo más. Debe haber una vida que sostenga todo eso. Debe ser la vida de resurrección. Pero sin muerte no hay resurrección. Sin sacrificio no hay holocausto. Sigamos en Levítico. Levítico 1, verso 5. Dice, entonces degollará el becerro. Y mira esta frase también importante. En la presencia de Jehová. Y esto es bien interesante cuando uno está viviendo un camino de humillación, un camino de muerte, un camino de sacrificio. El único que se debería enterar por boca nuestra debe ser el Señor mismo, hermano. Porque a veces el cristiano comienza a experimentar, no le ha llegado la situación y ya está llamando a todos los hermanos a que oren por él. Y está pidiendo que el Señor le quite la situación que él le ha puesto en el camino. Mira lo tremendo. Cuando yo voy a la cruz, a la muerte, al sacrificio, a la humillación, yo voy a hacerlo delante del Señor. Es un asunto entre nosotros y Dios. El Señor sabe por qué circunstancias nos lleva, hermano. Muchas veces hasta la petición de oración es el ruego de nuestra alma que no quiere morir o sufrir. Es el amor propio que no está dispuesto a pasar por ciertas cosas. Entonces buscamos algún flotador para salir de ahí y viendo que es el camino que nos lleva a Cristo mismo. Muera delante del Señor. El Señor cuando va a la cruz pide a Pedro y a otros dos que lo acompañen. Pero definitivamente Él va solo a orar. Sí, a veces necesitamos personas que estén con nosotros. Pero hay cosas que tenemos que vivir nosotros solos. Cosas que tenemos que vivir nosotros solos. Amén. Aunque a Cristo en algún momento le ayudaron a uno a cargar su cruz, Él fue colgado solo, fue avergonzado solo, fue herido solo, murió solo. Cuando hay muerte, hermano, ¿cómo cambian? Cuando hay muerte en un cristiano, ¿cómo cambian nuestras reuniones, hermano? ¿Cómo cambia el ambiente de la iglesia? ¿Cómo cambia la predicación de la palabra? ¿Cómo cambia el servicio en la alabanza? Cuando alguien ha muerto, el asunto cambia, hermano. Cambia el ambiente. Hay vida, hay algo diferente. Dice Pablo, Ese es el culto racional que deben hacer ustedes. Esa es la verdadera adoración en la iglesia. A veces nosotros decimos, Dios busca adoradores. Estamos pensando en un cantante que toque bien la guitarra y que tenga una buena voz. Pero la verdadera oración es esta, hermano. El verdadero culto es este. Yendo nosotros constantemente al lugar donde decimos que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A la situación, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, acuérdese de una cosa. Dios quiere que usted muera. Es algo que Dios quiere, hermano. Porque si Él sabe que si usted no pierde su vida, no la va a ganar. Acuérdese de Cristo cuando esté viviendo situaciones. Y niéguese y tome su cruz cada día. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacrificio se presenta afuera, pero cuando es degollado, se entra ya un poco más, se entra a la puerta de la casa. ¿Qué se hace con la sangre? Dice que se rodea, que se rocía alrededor del altar. ¿De qué nos habla la sangre? En este pasaje la sangre no habla de perdón de pecados, porque no es un sacrificio por el pecado. Y en la vida del cristiano, ¿de qué se habla la sangre? La sangre dice la escritura que en la sangre está la vida. ¿Amén? Es cuando un cristiano está derramando su sangre, tipológicamente está hablando de que él está entregando su vida. Y el altar nos habla del lugar en el atrio donde se ofrecían los sacrificios, donde se ofrecían los muchos sacrificios al Señor. Entonces, de alguna manera, el lugar donde se ofrecen las cosas al Señor está rodeado de la sangre del animal. Y eso habla un poco de la importancia de entregarnos en el servicio. A veces, y eso pienso que es lo que está hablando. Pablo habla de un servicio que implica sacrificio, que implica entrega de la vida. Y uno lo puede ver en la vida de Pablo. Vamos a leer otro pasaje, Filipenses 2:16. Voy a ir abriéndolo con su Biblia, hermano, para que no se duerma. Filipenses 2:16. Cuando tú notas el lenguaje de Pablo, Pablo no solo era un buen predicador, y yo pienso que esto es lo que habla de la sangre alrededor del altar. Pablo no solo era un siervo de Dios en el sentido de que predicaba, visitaba iglesias, fundaba iglesias, sino que Pablo entregó su vida por esas iglesias, hermano. Eso es lo que yo pienso de que habla la sangre alrededor del altar. No solo hacemos ciertas cosas, sino que entregamos nuestra vida por esas cosas. Hace un tiempo estábamos haciendo algo y alguien se nos acercó diciendo, hermano, yo quiero participar en esto y esto. Y yo dije, qué bueno. Y cuando iba a tomar la decisión de darle una parte de lo que estábamos haciendo, hermano, yo sentí por dentro que el Señor me decía, no ha entregado su vida por eso. Porque a veces el servicio nosotros lo volvemos algo muy ligero, hermano. ¿Quieres hacerlo entonces? Pero Dios quiere que las personas que sirvan entreguen sus vidas. O sea, de eso nos habla el sacrificio, de que el altar donde se ofrecen las cosas está rodeado con nuestra vida. O sea, qué precioso es leer el libro de aquellos hermanos antiguos que no solo escribieron un libro, sino que cuando tú lees su biografía, ellos entregaron su vida por esa realidad. Porque a veces tenemos el hermano que llega a la iglesia local a hablar de la iglesia local y no ha pagado el precio por la localidad. ¿Usted no lo ha escuchado? Que exige, que demanda, que critica. Aún que habla la iglesia local, pero el altar no tiene nada de su sangre. Y un día le decía, hermano, no, hermano, yo a ti no te puedo recibir nada. No te reúnes, no oras por los hermanos, no te sacrificas por los hermanos, no soportas a los hermanos, y si llegas a exigir. O sea, Hermano, nuestro servicio debe tener nuestra sangre alrededor. Nuestro sufrimiento alrededor. ¿No es así Cristo, hermano? Cristo entregó su vida, hermano, por tener una casa. Y Él espera algo muy similar de nosotros. Claro, en una medida supremamente inferior a comparación de Él. Dios quiere que cuando yo presente algo para Él, yo haya dado mi vida por eso. ¿Sí? Eso habla la sangre alrededor. La sangre alrededor. Mira el servicio de Pablo con los filipenses. Pablo decía ahí en Filipenses 2:16, hablándolo a los hermanos, estimulándolos, dice, ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque, decía Pablo, o sea, a pesar de que me toque, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La libación era que tenían un sacrificio y derramaban sobre él, bueno, algún ingrediente, a veces era vino, a veces, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, yo me gozo aunque para poderle ofrecer a Dios una ofrenda en medio de ustedes, un trabajo en medio de ustedes, yo tenga que entregar mi vida. O sea, no solo yo, no, Pablo no solo era el hermano que iba y visitaba y daba un buen mensaje, sino Pablo estaba ahí dispuesto a entregar su vida por aquellos a los que estaba sirviendo. Y yo a veces me pregunto cuán dispuestos estamos a entregar nuestra vida por lo que estamos haciendo. Un día llegamos a una reunión y estaban visitando un lugar y estábamos ahí varios hermanos y llegó un hermano y dijo, oye, pero 15 hermanos. Y lo dijo así despectivamente. Entonces, uno de los hermanos que estaba, que presidía ahí, me dijo así como, ¿y si supiera lo que hemos sufrido para tener estos 15? Para el otro era 15 hermanos. Pero para el que se había entregado por esos 15 hermanos eran importantes. ¿Hasta dónde nuestro servicio involucra nuestra vida, hermano? ¿Hasta dónde es hasta dónde yo me he entregado por lo que, por la causa? ¿Hasta dónde mi sangre está derramada alrededor? Hermano, todos sabemos que todos los utensilios de la casa de Dios fueron santificados por la sangre del Cordero, amén. Pero ¿hasta dónde asuntos de la iglesia tienen mi sangre? La pregunta, ¿hasta dónde me he entregado por el asunto? Porque la mayoría de hermanos, sinceramente hermano, la mayoría de ustedes solo van el domingo a calentar silla y a la hora de la predicación ya se quieren ir, si no es que ya han dormido la mitad de la predicación. Y es chistoso, pero es la realidad de muchos. No hay sacrificio, hermano, no hay consagración, no hay amor por la causa. Y alguno dice, pero yo ya ofrendé. A Dios no le interesa mi ofrenda si no está involucrada mi vida, hermano. Si no está mi sangre ahí derramada. Nos volvimos espectadores. Sí vemos holocaustos, pero no soy yo. Son otros que están ahí ardiendo. Mientras nosotros somos espectadores. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es un ruego, hermano. Hermano, Dios no usa un hombre que no esté en el altar. Punto final. Dios no usa un hombre que no esté en el altar. Una vez escuché a un hermano, al que no le gusta el calor, que no se acerque a la cocina. Si a usted no le gusta el sufrimiento, la humillación, pagar un precio, no se acerque a la cocina, hermano. Pero tarde o temprano, si usted salva su vida,
¿Da?
Terminará sufriendo porque eliminaron a Colombia de la Copa América. Porque eso es lo que la mayoría de cristianos les preocupa hoy en día. Sigamos leyendo Levítico, hermanos. Hermano, qué horrible escuchar a un cristiano que no está en el altar, aún hablando de las cosas divinas. ¿Usted no le ha pasado? Que usted escucha hablar a alguien, pero usted nota como si hubiera un aroma a muerte, aunque él está hablando de Dios y Dios es vivo. ¿Se lo ha notado? Que a veces hay dos cristianos. Uno coge la guitarra y canta y tú percibes un aroma grato, un aroma, pero el otro mismo que está hablando tú percibes un aroma de muerte, hermano. ¿Sabes cuál es la diferencia? Uno está en el altar y el otro está en el televisor. Uno está en Cristo y el otro está en Facebook. ¿Dónde estás tú, hermano? Os ruego que os presentéis. Si usted está lejos, un momento para arrepentirse, hermano, y volver a Cristo. Decía David, que yo pienso que habla de la sangre alrededor del altar. No ofreceré sacrificios a Jehová que no me cueste. De verdad que el cristiano, los hermanos a veces se acostumbran a que le den todo, hermano. Todo gratis, todo. Y sí, la gracia es gratis, Cristo. Pero Dios espera que nosotros paguemos un precio. Decía David, no ofreceré sacrificios a Jehová que no me cueste. Sigamos leyendo Levítico 1:5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahora en el 6 dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Parece que no es solo suficiente entregar la vida, hermanos. Aquí ya habla de dos cosas tremendas. Desollar y dividir. ¿Qué es desollar? Quitar la piel del animal, quitar lo externo para dejar solo lo interno. Naturalmente, el hombre natural es más agradable en lo externo que lo interno, ¿sí? Aún físicamente, nuestro cuerpo externo es más agradable que el interno. Una vez estábamos en un parque, tenía como 12 años, estaban en esos columpios que eran como de varilla. Y un amigo estaba parado y eso hacía, y en una de esas se equivocó y los dos columpios rozaron y él pasó la rodilla y el roce le cortó el pie. Comenzó a salir sangre y él comenzó a gritar y todos niños todos asustados. Y cuando él se levanta el pantalón, le había quitado un pedazo de carne, lo había desollado de piel. Se le veía el músculo, el hueso. Y apenas lo vio, se desmayó. Porque naturalmente somos más agradables por fuera que por dentro. ¿Sí? Por dentro nosotros somos desagradables, en lo natural. Pero el hombre espiritual, el nuevo hombre, es al contrario, hermano. Por fuera parece desagradable, pero cuando tú lo abres, te encuentras con Cristo. ¿De qué habla desollar, hermano? De salir de nosotros, despegarnos de nosotros, para que Cristo se vea en medio nuestro. Para que la imagen de Cristo, la gloria de Cristo, sea manifiesta en nosotros. Vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento que habla de eso. 2 Corintios 4, verso 10. Aún el tabernáculo tenía esa realidad, ¿no? Por fuera, las telas, las cubiertas externas eran de tejón, de un animal oscuro, así como medio tipo ratón. Pero cuando tú quitabas eso y comenzabas a verlo de adentro, era puro oro, hermano, puros materiales preciosos. Así el cristiano, así ese hermanito que por fuera tal vez se ve así como serio, desagradable, o tosco. Si es de Cristo, tiene una realidad preciosa en él, hermano. ¿Sí? Pero debe haber un proceso. Dios debe desollarnos de ese viejo hombre. Mira cómo lo dice Pablo. Y son medio las pruebas, las circunstancias, muchas cosas que el Señor usa para eso. Dice, por tanto, hablando Pablo de las muchas pruebas que él tenía, no desmayamos. O sea, el asunto es de perseverancia. Antes, y mira lo que Pablo veía que sucedía por medio de las circunstancias que él estaba pasando. Aunque este nuestro hombre exterior, ¿sí?, se va desgastando, se está corrompiendo, se está perdiendo, se está yendo, el interior no obstante se renueva de día en día. O sea, ese proceso de desollar es lo viejo desapareciendo, lo externo y lo interior renovados. Y tú notas ese proceso aún en lo natural, hermano. Y aún en Cristo se ve mucho más. Cuando uno es joven, se preocupa mucho por lo externo, ¿no? Por hasta cómo está peinado, cómo se viste, cómo se ve. Eso es parte del... Bueno, a medida que se va creciendo, como que esas cosas van pasando a planos y se va uno preocupando un poco más por lo interno, por lo de Cristo, desollarnos. A veces el mismo proceso natural de nuestro cuerpo nos va hablando de esa realidad, ¿no? Dice, sigamos leyendo Levítico 6:1-6, dice, y desollará el holocausto. O sea, va a quitar la piel para que solo quede lo de adentro. Y ahora sigue la siguiente frase. Y lo dividirá en sus pies. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Pablo, Moisés. Cuando se cogía el animal, se separaba y se separaba por partes. Por partes. Y mira lo que sigue diciendo. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas. ¿Cuáles piezas? La cabeza y la grosura de los intestinos. Vamos a ir a Hebreos 4, que los leímos ahorita, que nos habla de esta operación de Dios en nosotros, en lo profundo de nuestro ser. O sea que Dios no solo está interesado, como decíamos ahorita, de desollar el animal, sino que una vez desollado, descubierto, expuesto, Dios va a comenzar a dividir el animal, ¿no? Porque otra cosa que es verdad es que a Dios no le servimos enteros, hermano. Dios necesita separar, dividir. Esto es lo que vamos a leer en Hebreos 4:12. Y el mismo instrumento es el mismo cuchillo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace esa palabra? Y penetra hasta ¿a dónde? ¿La palabra para dónde va? Hermano, la palabra no es para su vecino. La palabra quiere penetrarlo a usted profundamente. Y penetra y dice, hasta partir. Porque una cosa que uno nota en el ser del hombre, en el hombre aún, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, es que estamos pegados. Como una mezcla extraña. Y como que el cristiano, no es que las cosas del espíritu y del alma se mezclen, pero de alguna manera da a entender como si nosotros no pudiéramos saber qué es de cuál y cuál es de cuál. Y eso pasa con la vida cristiana, ¿no? Muchas veces creyendo que está sirviendo a Dios en su espíritu es pura manifestación del alma, ¿sí? Es creyendo que estamos siguiendo al Señor, conociendo, sirviendo al Señor, estamos en el alma. Y el Señor necesita comenzar a separar. Y eso es un proceso angustiante, pero es un proceso que debemos vivir, en el sentido de que, oye Señor, ¿cómo te estaba sirviendo en mi alma, Señor? Oye, señores, así es mi carne, así es mi alma, así soy, así es mi yo, así es mi orgullo, así comienza la palabra como a separar. Esto es tuyo, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es... Y comienza uno, usted no ha notado esa realidad que usted mira por dentro y dice, como un parque, como una cantidad de cosas, y la palabra comienza a mostrarnos qué es de Dios y qué no es de Dios. Un examen, como si fuéramos expuestos, como si fuéramos... Y a veces yo siento algo contra mi hermano y por dentro sé que es mi carne. Ya el Señor comienza a mostrarme qué hay en mis intenciones y es parte del proceso. Porque a veces, aún estando ya muertos, todavía tenemos cosas mezcladas. Aún los que ya están a punto de ser quemados, muertos, desollados, todavía tienen cosas mezcladas. Usted, hermano, o yo, que me creo tan espiritual, todavía tengo cosas mezcladas. A veces soy yo, a veces es el Señor, a veces es mi carne, a veces es mi espíritu. ¿Y estoy en un proceso de qué? Separación. ¿Usted no se ha sentido? Que se ve por dentro y dice, oye, eso está como muy junto, necesita haber un corte. ¿Y un corte para qué? Para poner cada cosa en su lugar. Y eso pasa en nosotros. Dice, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas. O sea, cada pieza tiene su lugar, pero hay que separarla, cortarla para ponerla en su lugar. La cabeza tiene un lugar, el animal tiene una cabeza, tiene una respuesta, tiene una autoridad, tiene una algo que el Señor le entregó, pero esa cabeza ya está muerta. Ya hay otro ahí que reina, ya hay otro que es la cabeza y él ya no tiene vida. Pero ahí está, como figura de que hubo qué. Yo tengo voluntad, hermano, pero esa voluntad debe estar en este ya estado crucificado. Ya está rendida, muerta. Y dice, y la grosura de los intestinos, que es el lenguaje de los intestinos, es una palabra que se usa mucho para corazón, ¿sí? Las entrañas, ¿se ha visto? Para referirse al corazón del hombre. Entonces eso tiene su lugar, pero eso ya está dividido. Intenciones, deseos, todo lo que es parte de nosotros mismos, pero ya ha pasado por ya ha pasado por el cuchillo y puesto en el lugar que Dios quiere, como dice Hebreos, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, luego los sacerdotes hijos de Aarón en el 8, ahora en el 9, y lavará, terminamos del 8, dice, y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y ahora en el 9 se nos sigue hablando y dice, y lavará con agua los intestinos. Los intestinos hablan del corazón. O sea, no solo debían ser separados, sino que una vez separados deberían ser limpias. Porque ¿qué hay en los intestinos? Hermano, ¿qué hay en su corazón? Usted necesita ser limpiado, hermano. Y yo también. Y el Señor usa su agua. Porque es que a veces pensamos que el asunto es solo presentarme delante del altar. O solo morir, hermano. Pero no es solo presentarme, es presentarme, morir, ser desollado, ser partido. Y usted dice, ya siendo partido la hice. Y una vez partido, ser limpia. ¿Qué hay en sus intestinos, hermano? El Señor necesita lavarnos. Y Él habla de eso. Vamos a leer algunos pasajes. Voy rápido porque sé que la hora, pero ahí vamos, hermano. Mira lo que dice Hebreos 10, verso 22. Hebreos 10, verso 22. Primero que dice es que lavar con agua los intestinos. Aún el hermano que está en el altar ya partido, ¿cuánto necesita escuchar la palabra de Dios? Porque aún ahí estando en el altar partidos, puede haber cosas en nuestros intestinos desagradables. Hebreos 10, verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, acerquémonos, Señor. Yo quiero ser sincero contigo, te presento mi corazón sinceramente. Vengo con certeza de fe porque tú me has dado a tu hijo, yo puedo acercarme. Pero mira lo que dice Hebreos, que habla del lavamiento de los intestinos. Purificando los corazones de mala conciencia. O sea, hay cosas en nuestro corazón que deben ser purificadas. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿No le parece un lenguaje muy levítico? O sea, sí, acérquese. Pero acérquese porque necesita lavarse con un agua pura. Todos, hermano. Constantemente. Necesitamos ser expuestos para que la palabra lave nuestro corazón. Porque es muy sutil que nuestro corazón en algún momento se llene de cosas raras, de malas intenciones, malos deseos, orgullos, envidias, celos, contiendas. Hermano, yo podría asegurar que aún el hermano más espiritual, el hermano más, el más antiguo, tiene esa realidad. Si él no lava su corazón constantemente por la palabra de Dios, su corazón puede tornarse algo muy desagradable. Es una realidad de todos, aún de los que han avanzado un poco más, y un poco más, las entrañas deben ser limpias. Amén. Usted necesita escuchar constantemente la palabra de Dios. Es que si tú te encuentras con cristianos que son hermanos que perseveran en las reuniones, hermanos que leen, hermanos que escuchan mensajes, hermanos que memorizan la palabra, que meditan, y tienen luchas con cosas extrañas en su corazón, ¿qué será el que no se congrega? ¿Qué será el que no lee? ¿Qué será el que no escucha? ¿En qué estará su corazón? Menos mal no vemos muchas cosas, o sea, solo vemos que donde el Señor nos mostrara lo que hay en nuestro corazón, hermano, nos asustaríamos los unos de los otros. Pero el Señor propicia y derrama constantemente por medio del fluir de su Espíritu palabra. Palabra limpia, palabra pura, palabra que transforma, que lava, que limpia la conciencia, que lava los cuerpos. Entonces el sacrificio después de ser partido debe ser lavado los intestinos, y otra vez ahí en Levítico 9, y dice, y lavarás con agua los intestinos y las piernas. Son lenguajes bien interesantes, ¿no? ¿Usted no ve cómo todo eso corresponde al Nuevo Testamento? Vamos a leer un pasaje ahí en Juan 13. Y vamos ya. Juan 13, verso 8. El Señor, después de andar un buen tiempo con sus discípulos, ya al final de su carrera con ellos, se ciñe, se pone una toalla, se ciñe, le va a lavar los pies. ¿Ustedes conocen la situación? Entonces Pedro le dice ahí en el 8, 13, 8, no me lavarás los pies jamás. Porque Pedro, pues en la situación de la época, el que lavaba los pies a los visitantes, porque ellos caminaban en sandalias y siempre que llegaban a una casa y era una persona hacendada, él tenía un esclavo, tenía varios esclavos, y el esclavo de más baja condición era el que lavaba los pies a los visitantes. Entonces Pedro, al ver que el Señor se está humillando y está tomando esa posición para limpiarle los pies, Pedro dice, no, Señor, no me lava nunca, Señor. Yo no voy a dejar que tú te humilles delante mío. Porque no entendía el asunto. Pero mira lo que le dice el Señor. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Mira esa frase, hermano. Puedes estar ahí en el altar ya desollado, partido, pero si no se le lava los pies al cordero o al animal, que es usted y que soy yo, ¿no? Eso es lo que nos estamos presentando. No vamos a tener parte. ¿Eso de qué habla, hermano? Eso habla de santificación en nuestro andar. Si usted no santifica la manera como usted anda y vive, usted no va a tener parte con el Señor. ¿Saben qué es lo tremendo, hermano? Que nosotros vivimos en un mundo supremamente inmundo. Es que yo digo, aún los hermanos más diligentes en este asunto van a tener que luchar, porque es tanta la suciedad y la inmundicia en el mundo que vivimos que parece casi imposible no contaminarse. Tenemos un mundo que nos bombardea por todo lado. Entonces, si yo quiero tener parte con el Señor, yo en vez de decirle: Señor, no me laves, tengo que decirle: Señor, lávame. Y a veces es así. Yo he estado guardándome todo el día y voy para la reunión y vi una imagen que de una vez mi conciencia, tengo que llegar: Señor, lávame. No quería ver a la vi, Señor, y necesito que me laves, Señor. El cristiano es un animal limpio. Es un animal que le gusta la limpieza, que no gusta la suciedad. Y mira lo tremendo. Cristo está ahí humillándose para limpiar nuestras suciedades. Eso es algo, o sea, el Hijo de Dios, el que es santo, se inclina y nos limpia de las cosas que nos contaminamos en este mundo. Precioso, ¿no? Pero necesitamos ser lavados. Usted no se puede acostumbrar a la mugre de este mundo, hermano. Usted no se puede acostumbrar a la basura que ve en televisión, hermano. Usted no se puede acostumbrar a la basura que ve en películas, hermano. Usted no se puede acostumbrar a eso. Usted tiene que rogarle al Hijo de Dios que lo limpie de toda la porquería que le bota Satanás. Porque Satanás usa el mundo, hermano, para ensuciarlo a usted. ¿O no lo ha notado? ¿Ha notado cómo eso mancha sus vestiduras? ¿No ha notado cómo eso afecta su conciencia? ¿O ya se acostumbró? Se necesita ir al Cordero de Dios, hermano, y ruegarle y rogarle que lo limpie. Porque si no lo limpia, se no va a tener parte. El andar quiere decir que en cualquier momento nos podemos contaminar, hermano. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies. Pero ya también estaba ya ignorando otra realidad, que él ya estaba santificado. Sino también las manos y la cabeza. Jesús dijo, le dijo: el que está lavado no necesita sino lavárselos, que ya ha sido santificado. Solo que en el andar de este mundo se contamina, pero si ya está santificado, solo necesita lavarse los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Bueno, aunque no, todos. Comienza a hablar de Judas. Pero estos pasajes nos hablan de limpiar los pies y limpiar, el otro de Hebreos, los intestinos. Volvamos a Levítico 9, que ya vamos acabando. Es que le digo eso para que tome ánimo. Vamos acabando. Parece que uno dice: vamos a acabar, y todos, cuando deberían decir: no, hermano, porque vamos a acabar. Estamos de campamento. Vinimos a escuchar la palabra, hermano. Vinimos a llenarnos de Cristo. Vamos a tener harto tiempo para dormir ahorita. ¿Cierto, hermanos? Levítico 1:9 dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, Y el sacerdote, y resalto esa frase, el sacerdote, no el enemigo. ¿Qué va a hacer el sacerdote después de que el sacrificio está listo sobre el altar? Hará arder todo sobre el altar. ¿Qué significa eso de hará arder, hermano? Todo lo que ha venido, lo que han venido haciendo los sacerdotes en el ritual y lo que ha venido haciendo Cristo en nuestra vida, tiene que ser sometido a fuego. Dice 1 Pedro 1:7, se la leo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, después de que el animal está listo, viene el fuego. ¿Qué hace el fuego, según lo que acabamos de leer? Probar. Probar. Pero en la prueba, ¿qué pasa, hermano? Comienza a subir el olor grato a... Ahí, en la prueba, es donde comienza a haber ofrenda encendida o holocausto. Arder. Arder. Hermano, necesitamos pasar por pruebas. Decía Pedro, Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribus. O decía Pedro, creo que era Pedro o Santiago. No os sorprendáis. ¿Por qué esto en la iglesia? ¿Por qué esto en mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque necesita ser probado. El fuego, hermano, necesita probar las cosas. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes, encomendad vuestras almas a Dios. En medio del fuego, ¿qué puede hacer usted, hermano? Encomiéndese a Dios. Pero acuérdese, ¿quién prende el fuego? No son nuestros enemigos, hermano. Que a veces creemos que es Satanás, Satanás. Y tal vez sí, pero con permiso. Con licencia divina, Dios le permite venir y tratar con nosotros. Cualquiera en nuestra época ya estaría atando y desatando y reprendiendo. Pero el fuego de prueba es necesario para probar todas las cosas. Dice, es necesario que vengan los tropiezos para que sean probados los corazones. Dios necesita probar todas las cosas. Aún después de procesos muy largos con nosotros, el Señor necesita seguir probando. Si lo que ha hecho en nosotros es real, si lo que ha hecho va a subir, como decía Pedro, en alabanza, en gloria y en honra, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice... Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo. Hará arder todo sobre el altar. Y ahora sí, holocausto es. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Para terminar, después de leer esto que hemos leído así pasándolo rápido, yo podría decir que esto que está diciendo Pablo, que nos presentemos como ofrendas, como sacrificios vivos, nos va a llevar toda la vida. Yo creo que solo cuando se consume la última parte del sacrificio podemos decir, holocausto es. Eso quiere decir toda una vida. Dios quiere un culto racional de toda una vida entregada a Él, consagrada totalmente a Él, hasta que lleguemos al polvo y seamos consumidos por la muerte o por la resurrección de los muertos cuando Jesucristo venga. Termino leyéndoles el pasaje de Romanos, hermano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orar para terminar, hermanos. Póngase en pie, hermanos. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque seguramente tú nos has recordado muchas cosas que nos has hablado, Señor. Seguramente tú nos vuelves ya a llamar en estos asuntos, Señor, que muchas veces has insistido en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser realmente un sacrificio vivo delante tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, aquellos que han comenzado este camino, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, a no flaquear, a no desmayar, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor. Hasta que se consuma la última parte, la última ceniza delante de tu fuego, Señor. Queremos ser para ti, Señor. Creemos que tu gracia y tu misericordia, la cual hemos disfrutado tan constantemente en nuestra vida, Señor, nos lleve a vivir esto, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos presentamos, Señor. Nos presentamos delante tuyo por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Rogándote, Señor, poder llegar a ser agradables en Él delante tuyo, Señor. Haz de nuestra vida, haz de nuestro andar, Señor, un culto agradable a ti, Señor. Un culto que honre tu nombre, Señor. Un culto que traiga alabanza, gloria, Señor, a ti y a tu Hijo Jesucristo, Señor. Ponemos el resto de días de nuestro campamento, aún el descanso de esta noche, Señor, para que tú nos sigas ayudando y nos sigas acompañando en todo, Señor. Para que tú cumplas el propósito, Señor, por el cual nos has reunido, Señor. Y tú seas glorificado, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. La paz del Señor, hermano.